Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el último es El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia quiere que los países socios comerciales, en particular los Estados Unidos, participen en el comercio libre y justo. La declaración está relacionada con la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles de importación elevados al acero y productos de aluminio. El ministro de Comercio, Enggartias Tolukita, fue citado diciendo el viernes que la medida de Trump no tiene un impacto importante en Indonesia, ya que las exportaciones de acero y aluminio de Indonesia a los Estados Unidos son pequeñas. Sin embargo, Indonesia pide a todos los países que realicen un comercio libre y justo. Según el ministro Enggartias Tolukita, la guerra comercial solo será molesta y desventajosa. El presidente Donald Trump dijo que impondría aranceles de 25% en productos de acero importados y el 10% para los productos de aluminio. La decisión se tomó con el pretexto de proteger el producto doméstico en los Estados Unidos. La decisión de Trump fue mal respondida por el principal asesor económico de Trump desde el inicio de la administración. Gary Cohn renunció a su cargo después de que Trump decidiera imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El enviado especial del presidente de la República Indonesia para el diálogo y la cooperación interreligiosa y la civilización, profesor Dr. Din Samsudin, junto con la delegación se encontraron con el gran imam Grand Sheikh Al-Azhar, profesor Ahmad Toyib, en Mashiqotil Azhar, Cairo, el viernes. En una reunión con el gran Sheikh Din Samsudin, acompañado por el embajador de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi. En esa ocasión, Din Samsudin entregó una carta de invitación del presidente de la República Indonesia al gran Sheikh Al-Azhar para asistir a la consulta de alto nivel, The World Muslim Scholar on Wasatiyat Islam, a principios de mayo en Indonesia, a la que asistirán alrededor de 50 clérigos y figuras de nacionales y extranjeros. Din Syamsuddin dijo Indonesia dio un gran aprecio al Al-Azhar para su papel en la construcción de una civilización mundial con un Islam moderado. Mientras tanto, Sheikh Al-Azhar expresó su gratitud y gran aprecio al presidente de Indonesia, que ha invitado al evento de consulta de alto nivel en Yakarta. Se planea que la sumo sacerdote Sheikh Toyib asista al evento en Yakarta. El Sheikh Al-Azhar prestó gran atención a Indonesia, fomentando a sus alumnos que estudian en Al-Azhar con la esperanza de que al regresar a Indonesia se conviertan en embajadores de Al-Azhar en la difusión del Islam moderado. El Ministerio de Juventud y Deportes aprecia el internado Ashidikiyah o Ponpes Yakarta que promueve los Juegos Asiáticos de 2018 de forma independiente sin utilizar el presupuesto estatal de ingresos y gastos. La forma de promoción y apoyo a los Juegos Asiáticos de 2018 llevada a cabo por el internado Ashidikiyah por las artes escénicas, la cultura y el carnaval deportivo en el marco del 33 aniversario del internado ubicado en la calle Jalan Panjang Kebun Jeruk, Jakarta, el sábado. El ministro Imam Nahrawi dijo que ese apoyo es muy importante porque los Juegos Asiáticos de 2018 son un trabajo conjunto del gobierno y del pueblo indonesio que no se logra sin participación. Como el anfitrión, según Imam Nahrawi, se espera que Indonesia logre logros exitosos, éxito para acoger administración exitosa y éxito económico. Por lo tanto, el apoyo de la comunidad, como se hizo el internado Ponpes Ashidikiyah, sigue fluyendo en el país. La ciudad de Tangerang Meridional o Tangerang Selatan acoge por primera vez la celebración del Día Nacional del Café, que se celebra el 11 de marzo de 2018 en Intermark Convention Hall, Serpong. El vicealcalde de Tangerang Selatan, Benjamin Daphni, al inaugurar el Festival de Kopi Nusantara de 2018 en Intermark Serpong el viernes, dijo: no solo como un lugar para promover y preservar el sabor del café nacional. Este festival del café es una agenda para atraer el turismo en la ciudad Tangerang Selatan. La exposición es seguida por al menos 30 empresarios cafeteros de toda Indonesia, incluyendo agricultores locales que sobresalen en el sector de la producción de café. Por ejemplo, Petani Kopi Arabica Bali, Kopi Khas Jambi y también Kopi Petani Kopi Wamena, Papua. El Festival de Kopi Nusantara de 2018 se extiende del viernes al domingo, presentando diversas actividades de los programas de entrevistas y presentaciones. A partir de la discusión titulada Potencial del Café aumenta el ingreso nacional y cómo hacer latte art, que más tarde es la moda. Al cierre del Festival de Kopi Nusantara 2018 asistirá el vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, que está programado declarar el establecimiento de Dewan Kopi Indonesia o DeKopi o Consejo del Café de Indonesia. Los orangutanes ubicados en el Parque Nacional de Tanjung Puting, provincia de Kalimantan Central, atrajeron la atención de los visitantes del pabellón Indonesia en la exposición de turismo más grande del mundo, International Tourismus Börse o ITB Berlin, Alemania. El jefe de marketing turístico de la Oficina Provincial de Turismo y Cultura de Kalimantan, Yerson, dijo a la agencia de noticias Antara en Berlín el viernes que el gobierno regional de Kalimantan Central promovió por primera vez el turismo a ITB Berlín. Este objeto turístico incluye el Parque Nacional Tanjung Puting, que es un lugar para la conservación de orangutanes. Se dice que se ha preparado una variedad de paquetes turísticos, especialmente para explorar Borneo. Los turistas que vienen a Tanjung Puting se dividen en cuatro tipos de paquetes turísticos que utilizan botes pequeños o klotok para ir al hábitat de los orangutanes. La exposición de International Tourismus Börse ITB Berlin se celebra del 7 al 11 de marzo de 2018. Y así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, la reunión trilateral en marzo se espera genere una fetua conjunta. Estimados oyentes, se espera que el foro trilateral entre los muftis afganos, pakistanes y indonesios, que se celebrará a fines de marzo, produzca una fetua conjunta para reconciliar el conflicto de 40 años en Afganistán. La fetua servirá como un paraguas para las conversaciones de paz que el gobierno de Indonesia está haciendo para realizar la paz en Afganistán. Los muftis en Afganistán, Pakistán e Indonesia se encuentran en una posición muy importante para proporcionar aportes al gobierno. Así lo afirmó el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, tras la reunión con el líder del Consejo de Muftis Indonesia, o MUI, en Yakarta el martes. En esa ocasión, Yusuf Kalla estuvo acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi. Estuvieron presentes en la reunión el presidente del Consejo de Muftis Indonesios, Kiai Haji Ma'ruf Amin, y otros líderes del MUI. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que el presidente afgano Ashraf Ghani en la conferencia del proceso Kabul II aprobó la semana pasada el concepto de entrada de los talibanes en una lucha política y no es lucha con armas. El concepto de paz será el mismo que cuando Indonesia resolvió el conflicto en Aceh hace más de una década. Según Yusuf Kalla, la reunión con el Consejo de Muftis de Indonesia también forma parte de la preparación para la celebración de reuniones tripartitas de tres países, Indonesia, Afganistán y Pakistán. La reunión administrativa también es un paso preliminar antes de iniciar los pasos hacia un proceso de paz más técnico en forma de negociaciones. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, agregó que la reunión trilateral había sido precedida por reuniones bilaterales y la visita de clérigos afganos a Indonesia. Relacionado con la reunión, Indonesia está llevando a cabo intensas reuniones con Pakistán para preparar al diputado de muftis del país. Se ha hecho la comunicación a nivel de gobierno y ahora se está intensificando la comunicación a otras partes interesadas. Mientras tanto, el jefe del MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dijo que Indonesia debería poder desempeñar su mejor papel en el proceso de paz en Afganistán. Dijo que se esperaba que la reunión trilateral de clérigos diese lugar a un punto de encuentro. En la reunión, el Consejo de Muftis de Indonesia y el gobierno establecieron becas para estudiantes afganos en Indonesia. La iniciativa de Indonesia de participar en los esfuerzos de paz en Afganistán surgió debido a la demanda del gobierno afgano. Según la canciller Retno Marsudi, Indonesia está considerada como un país que no tiene un interés directo, ya sea política o económica, contra Afganistán. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 11 de marzo de 1955, la muerte de Sir Alexander Fleming. Alexander Fleming fue un escocés y científico británico famoso por ser el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina, obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. También descubrió la enzima antimicrobiana llamada lisozima. Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la población. Por sus descubrimientos, Fleming compartió el Premio Nobel de Medicina en el año 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. Descubrió la lisosima después de que mucosidades procedentes de un estornudo cayeran sobre una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde notó que las bacterias habían sido destruidas en el lugar donde se había depositado el fluido nasal. Alexander Fleming murió en Londres en el año 1955 de un ataque cardíaco. Fue enterrado como héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres. El siguiente acontecimiento histórico es del 11 de marzo de 1966. Nacimiento de Super Semar. El Super Semar es la abreviatura indonesia de Surat Perintah 11 Maret o el orden del 11 de marzo. Fue un documento firmado por el presidente indonesio Sukarno el 11 de marzo de 1966, dando al comandante del ejército, el teniente general Suharto, autoridad para tomar las medidas que se consideraba necesarias para restaurar el orden a la situación caótica durante los asesinatos de Indonesia del grupo autodenominado Movimiento 30 de septiembre de 1965. Super Semar también funcionó como una carta poderosa que eventualmente se convirtió en la legitimidad de Suharto para tomar el liderazgo superior del país de Sukarno. Este es el comienzo del nacimiento de nuevo orden que ha gobernado durante más de tres décadas. Super Semar no solo tiene una versión para que lo que en realidad ordenó al presidente Sukarno, el teniente general Suharto, no se haya revelado con certeza. Hasta el año 2013 hay al menos cuatro versiones de la carta Super Semar conservadas por los archivos nacionales de la República Indonesia. Según el investigador de la historia del Instituto Indonesio de Ciencias o LIPI, Aswi Marwan, el Archivo Nacional de la República Indonesia mantiene tres versiones del guion Super Semar, pero las tres no son auténticas. La República Lituania fue una. Terminamos hoy en la historia con el 11 de marzo de 1990, independencia de Lituania. La República Lituania fue una rama del antiguo grupo conocido como Baltos, entre cuyas tribus se incluían también los prusianos originales y los letones. Estas tribus bálticas no fueron influidas de forma directa por el Imperio Romano, pero mantuvieron contactos comerciales o ruta de lambar. En el año 1988 se formó el Movimiento Lituano por la Perestroika, que triunfó en las elecciones de 1989 al Congreso de Diputados de la Unión República Socialista. En ese año se establece el lituano como lengua oficial. En el año 1990, Vytautas Landsbergis fue elegido presidente, proclamando la independencia el 11 de marzo de 1990. Lituania siguió su camino de independencia y como castigo en agosto del mismo año, las fuerzas especiales soviéticas asesinaron a 7 funcionarios de la recién creada aduana de Lituania, disparándoles a todos en la cabeza. Tras el fallido golpe de estado de agosto de 1991 en Moscú, la independencia del país fue reconocida internacionalmente y aceptada por Moscú. Esta es la primera vez que un Estado unitario de la República declara su independencia tras la disolución de la Unión Soviética. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento Mi Indonesia, con el título Jakabaring se convierte en área verde. Jakabaring Palembang será un área libre de contaminación porque los vehículos que operan en la zona durante los Juegos Asiáticos de agosto de 2018 son automóviles de bajas emisiones. El secretario regional de Sumatra del Sur, Nasrun Umar, en Palembang, confirmó el miércoles que el objetivo de convertir el área en un área libre de contaminación para que los atletas y participantes de la próxima gran fiesta deportiva se sientan cómodos con el aire fresco. El área deportiva internacional se utilizará como área verde porque todos los vehículos operativos tendrán bajas emisiones. De hecho, los autos operacionales posteriores que llevan atletas en el área usarán vehículos eléctricos y de gas. Asimismo, si los atletas que ingresan al área deportiva integrada serán recogidas usando un automóvil que haya sido provisto con combustible de baja emisión. Además, el área deportiva de Jakabaring también estará equipada con instalaciones de iluminación libres de contaminación como plantas de energía solar. Además, el área se usará como área verde porque el parque que rodea el área se organizará ordenadamente. La disposición de los parques en el área se ha presupuestado a través de un programa de paisaje a un costo de decenas de miles de millones. Con la creación del área deportiva de Jakabaring Palembang en un área libre de contaminación, esta área es más avanzada y está creciendo. Nasrun Umar dijo que había programado ecologización en el área deportiva para que asistieran invitados de varios países. El enverdecimiento será asistido por el gobierno central para que el área deportiva internacional sea más interesante de visitar. El enverdecimiento será asistido por el gobierno central para que el área deportiva internacional sea más interesante de visitar. Mientras tanto, la Oficina de Vivienda y Asentamiento de Sumatra del Sur, Aminuddin, jefe de Asentamiento, Construcción y Medio Ambiente, dijo que en la implementación de la reforestación del área de Jakabaring se han llevado a cabo encuestas que incluyen Detail Engineering Design y actualmente está en proceso de subasta. Más tarde, el área de deportes, entre otros, tiene indicaciones para llegar al lugar de los partidos usando árboles o plantas. Aminuddin dijo, asimismo, el sendero cultivado de hierba adaptado a las condiciones de los partidos utiliza intencionalmente árboles o plantas porque lleva el tema Green Road Smart City. Estimados al escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Padang en la provincia de Sumatra Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimado oyentes, Padang es la capital de la provincia de Sumatra Occidental. Esta ciudad está conocida por su comida única. Se llama rendang. Rendang está reconocida como uno de los mejores alimentos del mundo. La localización de la ciudad Padang, que tiene frontera con las colinas y los océanos, hace que la ciudad tiene muchos objetos turísticos y bellas atracciones naturales. Uno de ellos es la cascada de Lubua Hitam, que se encuentra en la autopista Jalan Raya Padang Painan. La cascada está ubicada precisamente en el pueblo Kota Lubua Hitam Cindakir, subdistrito Teluk Kabung Utara del distrito Bungus Teluk Kabung, la ciudad Padang, que está alrededor 25 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Estimados, el viaje al subdistrito Teluk Kabung tarda aproximadamente una hora en vehículo, motocicleta o automóvil. A lo largo del viaje, ustedes pasarán por un camino sinuoso con vistas de colinas en el izquierdo y el mar en el derecho. La entrada a esta área es una pequeña carretera a la izquierda de la calle Jalan Raya Padang Painan. Una vez que llegan, encontrarán un camino de concreto de 2 metros de anchura, en donde se encuentran los campos de arroz que pertenecen a los residentes. Más adelante se despliegan las colinas verdes. En el margen de la colina, la cascada es visible. Después de viajar a través del pueblo, ustedes llegan a la selva tropical. Tienen que caminar por subir y bajar la escalada, mientras escuchando la ráfaga de agua del río, los pájaros cantando en las ramas de los árboles y los bulliciosos sonidos de varios tipos de insectos del bosque, hasta que finalmente se encuentran con una cascada. Para disfrutar de la cascada bella, se le cobran una tarifa de entrada de 5.000 de rupias por persona. Estimados oyentes, la cascada de Lubua Hitam se llama también como cascada de tres niveles, ya que en este lugar consiste en tres cascadas. Para llegar a la primera y segunda cascada es relativamente fácil, porque no tienen que subir la carretera. Las carreteras de 2 metros y 10 metros de altura respectivamente pueden ser alcanzadas después de caminar a través de la granja de cacao de los residentes, a 10 minutos desde el estacionamiento. Muchos turistas viajan a la primera y segunda cascada. Para alcanzar al tercer nivel de la cascada, ustedes deben tratar de conquistar alturas y caminar por la colina con árboles. Para llegar a la cascada tarda de 30 a 40 minutos caminar, dependiendo de la velocidad de caminata de 1080 metros de altura. En realidad, en el tercer nivel de la cascada Lubua Hitam están también tres cascadas. La primera es cascada grande con la altura de 15 metros. La segunda y tercera cascada tienen alturas por debajo de 2 metros. La palabra Lubwa significa estanque, que es bastante profundo y contiene agua de 3 cascadas. Así que tiene cuidado si cualquiera quería nadar. Desafortunadamente, en este objeto turístico no tienen disponible restaurante, por lo tanto, ustedes deben traer su propia comida. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la cascada de Lubwa Hitam en la provincia de Sumatra Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y el estilo de vida. En esta edición presentamos que LIPI construye instalaciones para desarrollar medicinas tradicionales. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Indonesia es muy rica en biodiversidad. Varios tipos de plantas crecen fácilmente y se desarrollan en una naturaleza tropical. Muchas de tales plantas contienen también eficacia como medicina. Algunas plantas usadas por la comunidad indonesia hereditaria, por ejemplo, como medicina herbal o hierbas medicinales naturales. Sin embargo, una variedad de investigaciones todavía hecha para maximizar más al potencial de la riqueza biológica. Una de las partes relacionadas con esta investigación es el Instituto Indonesio de Ciencia, o LIPI. El Instituto Indonesio de Ciencia, o LIPI, construye instalaciones para desarrollar medicina tradicional con el estándar del método de producción de las medicinas tradicionales adecuadamente. Las instalaciones que se construyen en Serpong, en la provincia de Banten, tienen objetivo a acelerar el resultado de investigación de la salud y medicina abajo. Estimados oyentes, el director ejecutivo de LIPI, Bambang Subianto, en su descripción escrita en Yakarta, dijo recientemente que la construcción de instalaciones es para dar un apoyo relacionado con la investigación y desarrollo de los productos a los socios industriales. Según él, esto está en línea con el 11º paquete de la Política Económica sobre el desarrollo de la industria farmacéutica e instrumentos médicos. La instalación para la investigación de las medicinas tradicionales se requiere para responder varios problemas de la salud y apoyar la independencia de las materias primas de medicina en el nivel nacional. El Instituto LIPI pone gran atención a la investigación y el desarrollo de la salud con varias investigaciones relacionadas con el uso de plantas medicinales, así como sus materias activas por materias primas de medicina. Estimados oyentes, Bambang Subianto dijo, Indonesia tiene 1.247 industrias y empresas de las medicinas tradicionales. 10 de ellos son las empresas de medicinas tradicionales de gran escala. Sin embargo, muchas de las industrias de medicina tradicional o IOT, las empresas pequeñas de medicina tradicional o UCOT y microempresas de medicina tradicional o UMOT no tienen instalaciones con el método de producción de las medicinas tradicionales adecuadamente. La existencia de esta instalación se espera pueda ser un laboratorio piloto de CPOTB o el método de producción de las medicinas tradicionales adecuadamente, al facilitar la industria micro y pequeña para acelerar el desarrollo del producto de medicinas tradicionales en el país. Hasta presente, casi 95% de las materias primas de la industria farmacéutica en Indonesia todavía depende en importaciones, mientras Indonesia tiene más de 30.000 de especies de plantas medicinales. Estimados oyentes, el desarrollo de las medicinas naturales vale la pena, considerando el uso profundamente arraigado en Indonesia. Además, el potencial a desarrollar está abierto con el aumento de la demanda del mercado doméstico y extranjero. Mientras tanto, el jefe del Centro de Investigación Química de LIPI, Agus Haryono, dijo: "Su equipo se centra en el desarrollo de medicina tradicional. Desde la investigación realizada, muchos nuevos compuestos encontrados de los extractos de plantas nativas de Indonesia, tales como planta nutritiva contra el cáncer, antidiabéticos, antimalaria y antioxidantes". Más allá, Agus agregó, el desarrollo de instalaciones de investigación se centrará en la investigación y más comodidades adecuadas para la que relacionada con medicina tradicional. Con esta instalación se espera el resultado de investigación pueda ser de calidad y aceptado por la industria. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata. LIPI construye instalación para desarrollar medicinas tradicionales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia, llegamos al segmento de mundo musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. El mundo musical de esta edición les presentamos cantante indonesio Piyu. Oyente, comenzando el encuentro, presento la canción titulada Cinta Itu Adalah. Feliz escucha.
Kepak-kepak sayang tampak jauh tuk di rasakan dan menyentuh lembut bulunya. Burung terbang tinggi melayang melintasi awan. Aku hanya takjub berharap terbang bersamanya. Apalagi yang bisa we'll be right back. seperti ini. Meski aku tahu sulit untuk memilikimu, tapi apa daya, cinta ini meracuniku. Oh, 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 oh.
Oyente, Piyu es un guitarrista principal de la banda musical Padi, que logró su gloria a finales de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000. En la banda musical Padi, Piyu es el motor principal, porque en la banda musical Padi, Piyu es el motor principal, porque Piyu es el compositor de música y creador de las letras de casi todas las canciones de la banda musical Padi. Actualmente, la banda musical Padi está en el vacío. Piyu eligió desarrollar su creatividad en la música, mientras que otro personal formó una nueva banda musical llamada Musiquimia, que se somete al proceso de la música de forma independiente. Oyente, la canción que has escuchado titulada Cinta adalah es el resultado de una colaboración entre la banda indonesia de rock Kotak y Piyu. Esta canción es una banda sonora de una película titulada Aku Cinta Kamu. La canción, lanzada el 31 de marzo de 2014, describe a alguien que está enamorado. Oyentes, antes de hablar más sobre Piyu, les presento una canción titulada Firasatku. Feliz escucha.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi jasadku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari.
Oyente, acabas de escuchar una canción titulada Firasatku, una canción de colaboración entre Piyu y Randy Pandugo. La canción fue lanzada en enero de 2015, que también es la banda sonora de la película Aku Cinta Kamu. Esta canción describe a alguien que está teniendo un mal presentimiento. Siente que el amante le oculta algo que puede dañar su historia de amor. Estimados radioescuchas, antes de cerrar nuestro encuentro de hoy, les leo una carta mandada por nuestro radioescucha, una carta de informe de recepción. Una carta mandada por nuestro radioescucha Anderson Costa da Aquino. Anderson nos escribió como la siguiente. Hola, soy Anderson Costa da Aquino, desde Campinas, São Paulo, Brasil, y por ahora descubrí esta radio por onda corta y por internet, y me gustaría recibir materiales de la radio así como otros materiales sobre Indonesia, que es un bello país en el mar. Yo escuché esta radio en este mes de junio por la aplicación de la radio y bajé el audio y me gustó mucho. Sin embargo, por ahora espero que miles de oyentes puedan escribirme o contactarme. Aguardo sus cartas y desde ahora les agradezco mucho por estar conmigo en las ondas cortas. Muchísimas gracias a Anderson por su carta de informe de recepción. Les mandé la carta de QSL. Esperamos que la reciba. Esta canción les dedicamos para ustedes. Una canción titulada Alasan Terbesar y la segunda Sakit Hati. Feliz escucha.
Ku pandang lekat dirimu, ku tetap bola matamu, terasa merusuk tepat di jantung hatiku. Ku tarik nafas terdalam seiring balas tatapmu, memacu nadi kacaukan adrenalinku. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar, di mataku semua tergambar indah. Ku lewati malam-malam sepi, kaulah alasan terbesar dalam hidupku. Mana mungkin ku kan bisa cari celahmu, ku ingat-ingat ucapmu, tapi tak temukan satu kekuranganmu. Mungkin ku baru mengerti, ini pun baru terjadi, ku jatuh hati tak pernah seperti ini. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar, di mataku semua tergambar.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz
o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Sekuntum mawar sebagai ungkapan akan permintaan maafmu. Aku terkesima dengan sikapmu itu, namun tak membuat aku menerimamu lagi. Aku
desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.